Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en esta noche del viernes de mes de julio, en el tiempo que dedicamos a analizar y a comentar para ustedes los temas de la actualidad eclesial de estas jornadas. Nos detendremos hoy en el documento de la Congregación para la Educación Católica sobre la ideología de género con una serie de pautas y de propuestas para los formadores. También tenemos un mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres. Será ya la tercera y se celebrará, recordamos, el próximo 17 de noviembre. Mientras tanto, aquí en España tenemos recién publicado el octavo informe FOESA de Cáritas Española, que analizaremos también detenidamente con su coordinador Guillermo Fernández y con datos que sin duda llaman también a la reflexión sobre la situación en nuestro país, con cientos de miles de personas en la pobreza o en otros casos en su umbral. Tenemos, por otro lado, otro importante discurso del Papa, en este caso, lo adelantábamos hace unos minutos con Rubén, a los nuncios de la Santa Sede, que están reunidos en el Vaticano, con un decálogo de buenas prácticas sobre su misión y sobre su trabajo. Y de vuelta al extranjero, los obispos de México, al igual que los de Estados Unidos, reunidos esta semana en Asamblea Plenaria, han mostrado su preocupación por el acuerdo del gobierno mexicano con los Estados Unidos, en especial sobre el trato y la acogida a los inmigrantes. Estos son algunos de los temas que adelantamos para el programa de este viernes, que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, buenas noches a todos los que nos escuchan.
José Beltrán, buenas noches, bienvenido.
Aquí andamos concentrados.
Y también tenemos concentrado, en este caso en Valladolid, a Javier Burriza, bienvenido. Buenas noches, Javier.
Pues muy buenas noches a todos.
Bien, pues he enunciado también algunos temas de los que nos vamos a ocupar en este tiempo. Vamos a comenzar, si os parece, compañeros, por ese documento que conocíamos esta semana, un documento, en este caso, emanado de la Congregación para la Educación Católica sobre el desafío de la ideología de género en el ámbito educativo. Es un documento que se titula Varón y Mujer los Creó. No es un documento doctrinal, como digo, sino metodológico. Unas reflexiones que se proponen para que sirvan de orientación, sobre todo a los educadores a la hora de afrontar cuestiones sobre la sexualidad humana. Y bueno, una propuesta de diálogo que hace, una propuesta de escucha, de razonamiento y de propuestas y de buscar los puntos de encuentro a la hora de abordar estas cuestiones en el ámbito educativo, que es un ámbito importante en el que, bueno, hay que poner también una serie de bases y de consejos, en este caso, para quienes trabajan en el ámbito educativo, como tú, Javier Burriza, por ejemplo, por comenzar pues, bueno, por alguien.
Claro, efectivamente. Bueno, a mí, en primer lugar, debemos de decir que toda persona puede leer este documento de 28 páginas, porque lo puede encontrar en internet y bueno, pues sobre todo en el ámbito educativo me parece muy importante. Quizás no tanto en el ámbito universitario, pero sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria, uh-huh. Porque hay muchas cosas que se dan como
supuestas, ¿no?
Como admitidas, ¿no? Uh-huh. Como siempre, hay que intentar conocer bien las cosas para también dialogar con ellas. Y yo creo que también incluso el propio documento destaca la importancia que ha tenido los estudios sobre género en otras cosas. Yo os podría hablar, por ejemplo, de la importancia que ha tenido los estudios sobre género en la historiografía, y os metería un rollo tremendo sobre lo que es la historia de la mujer, y que ha sido también muy positivo. Yo es uno de los temas de los que me he ocupado, pues para destacar a la mujer como agente histórico, ¿no? Por otra parte, el Vaticano advierte que estamos en un tiempo de desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, ¿no? Y en esto, ese clima de desorientación antropológica que es muy vulnerable en esos años de la adolescencia, pues también ha contribuido a desestructurar en parte la familia por la tendencia a cancelar algunas diferencias, ¿no?, entre hombre y mujer. Siempre debemos destacar que esas diferencias entre hombre y mujer no queremos hablar aquí, no quiere hablar tampoco el documento, de roles pasados, ¿no? Eso es algo muy importante. No se deben confundir las cosas. El Papa Francisco le ha preocupado mucho este tema. Bien decías tú, Faustino, que no es un documento doctrinal ni magisterial, sino metodológico, porque, bueno, pues yo también animaría al que le interese este tema a que, por ejemplo, en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de la Vida, el Papa hizo una intervención en octubre del 2016 sobre la ideología de género. También habló sobre la ideología de género a los obispos polacos también en el 2016. En Amoris Laetitia, os digo esto porque no es algo que de lo que se empiece a hablar ahora, ni mucho menos, sino que este Papa tiene un desarrollo amplio sobre esto. Por ejemplo, habla de la ideología de género, dice en Amoris Laetitia, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía en el fundamento antropológico de la familia. Y en una catequesis que a mí también me ha parecido muy interesante, que fue en abril de 2015, titulada precisamente Familia, varón y mujer. Entonces yo creo que sobre estas cuestiones sí que admitiría que los que nos dedicamos a la educación y también lo dice el documento, los padres tan interesados en la educación de sus hijos, dice el documento sobre el carácter principal, prioritario, primigenio del espacio pedagógico de la familia, pues leyésemos con tranquilidad este documento, que además refiere en sus citas naturalmente a otros magisterios efectivamente, pues cita muchos documentos de Juan Pablo II y estamos en un momento de emergencia educativa. Esto lo decía el otro día muy bien. Yo no sé si en el foro en el que participó el secretario de la Conferencia Episcopal, pero yo se lo escuché en mi colegio de Lourdes al obispo Argüello, que él es antiguo alumno del colegio de Lourdes, y estábamos en el día del antiguo alumno, y hablaba de la emergencia educativa en este sentido. Antes existía una emergencia educativa en lo cuantitativo y hoy existe una emergencia educativa en lo cualitativo. Y en esa emergencia educativa en lo cualitativo también entra esta cuestión de la ideología de género.
Fernando.
Bueno, yo creo que este tema pues es un tema que es altamente emocional, podríamos decir, ¿no? Porque ahí se tocan temas, no solo una cuestión sobre la diferenciación sexual entre hombre y mujer, sino que ahí también entran hoy pues otro tipo de cómo comprender a las personas que tienen unas tendencias en el comportamiento sexual diferente, cómo educar, porque claro, el documento está orientado a la educación, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que el documento dice que quiere escuchar para razonar, para proponer, ¿no? Pues un talante de diálogo, pero claro, se dialoga desde la postura nuestra, ¿no? Desde la postura católica que quiere, no sé, hacer como cierta prevención o defenderse de lo que hoy se denomina la ideología de género, ¿no? Es decir, que hoy en la sociedad hay una manera de pensar sobre esta cuestión del género, pues que a veces no, quizá desde planteamientos también ideológicos, todos tenemos nuestra ideología, ¿no? Pues pone en cuestión lo que es nuestros principios cristianos, la antropología cristiana. Y entonces, bueno, pues dialogar sobre este tema es importante, porque el tema de esta cuestión del género desde la ciencia, desde las ciencias humanas, ¿no?, desde todo tipo, ¿no?, desde la biología, desde la antropología, desde muchos puntos de vista, tampoco tiene tan claras las cosas, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión que afecta a la educación, ¿no? Que desde dónde vamos a educar a las generaciones futuras, desde qué criterios para abordar esta cuestión, ¿no? Y entonces yo creo que este documento dice que la cuestión es, prepolítica, es decir, no hay que pensar esto desde una concepción solamente porque uno es cristiano o lo que sea, sino que viene de antes, ¿no? Quiere distinguir entre lo que es la ideología y lo que es, dice el documento, ¿no?, lo que son las cosas, ¿no? Dice, entre lo que podríamos creer desde una posición ideológica y desde lo que realmente es, ¿no? Y dice, y a partir de ahí podríamos dialogar, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que la ciencia no tiene todavía demasiado claras muchas cosas sobre lo que es, ¿no?
Pero bueno, ya es un primer paso, ¿no? El entrar en el diálogo, en entrar en ese camino del diálogo,
claro,
es una buena propuesta.
El conflicto llega cuando aterrizas en el mundo de la educación, ¿no? Porque desde qué ideas vas a educar a tus hijos, desde qué punto un católico, por ejemplo, se siente que no está siendo vulnerada su concepción antropológica del ser humano, cuando desde otras ideologías, a veces mayoritarias o que se pueden imponer por simplemente pues por una especie de corrección política o como tantas cosas que suceden en nuestra sociedad, ¿no? Que a veces, pues bueno, pues la idea católica sobre ciertas cuestiones, a pesar de que sea mayoritaria muchas veces en la sociedad, sin embargo, no puede dar la cara o no puede manifestarse, ¿no?
No sé, yo creo que desde ahí habéis dicho dos palabras que a mí me parecen clave, ¿no? Una, que es la que refleja el propio documento en el arranque y luego no repite mucho, que es la palabra diálogo. Y por otro lado, la realidad y lo concreto, ¿no? Y yo creo que esos son los dos pilares en los que nos tenemos que mover a la hora de abordar esta cuestión, ¿no? Y que es la situación en la que se encuentran, pues eso, yo como padre no puedo hablar, pero sí como persona presente en el aula y acompañando a niños y jóvenes, ¿no? Estamos llamados a proponer sin enjuiciar, ¿no? Y a proponer, por otro lado, sin caer en lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, con lo cual ahí nos movemos entre dos aguas en la defensa de los principios eclesiales muy complicado, ¿no? ¿Y cuál es la solución y cuál es la vía desde ahí, ¿no? Pues yo creo que es tan fácil como y tan difícil como poner a la persona en el centro, ¿no? Es decir, a la persona con nombres y apellidos, ¿no? A ese niño, a ese joven, a ese adolescente con dificultades en sus problemas de en su situación de afectividad, con problemas y con desafíos en lo que se refiere a su situación y a su sexualidad, y es ahí donde estamos llamados a acompañar, y es en lo concreto, ¿no? Donde podemos mostrar nuestra visión desde el Evangelio y, sobre todo, y muy importante, sin entrar en juicios, simplemente acompañando, ¿no? Es decir, cuando uno se encuentra verdaderos desafíos en lo que se refiere a lo afectivo sexual con niños y con niñas, con adolescentes y con jóvenes, es cuando verdaderamente puede responder desde el Evangelio, ¿no? Y es ahí donde cualquier planteamiento que hagamos desde la teoría, pues no es que se desmonte, pero sí necesitamos aterrizarlo en lo concreto, ¿no? Y hacerlo poniendo a la persona en el centro, que es lo que hace siempre Jesús.
Eso lo podemos hacer nosotros en la escuela católica o cuando nosotros somos los que gestionamos, digamos, los proyectos educativos de nuestros centros, pero claro, fuera de la escuela católica, pues esto no es así, ¿no? Y el diálogo se complica y las situaciones concretas, pues muchas veces no son tenidas en cuenta o son tenidas en cuenta imponiendo una ideología. O sea, yo creo que es un tema sobre el que hay que dialogar, hay que escuchar mucho y, como dice este documento, ¿no? Y después habrá que proponer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Le, ¿no? Que ciertamente, bueno, pues hay que ir a la persona concreta porque así es, ¿no? Pero sí que hay luego otras cuestiones sobre la diferencia de sexos, ¿no? Que yo creo que ya es un logro en nuestra sociedad, ¿no? La lucha por la igualdad, el desterrar de una vez para siempre todo machismo que hace que la mujer fuera pues un de segunda categoría, de que el varón siempre pues es preponderante. Bueno, yo creo que todo lo que se eduque en ese sentido, yo creo que no solo es que es bueno y deseable, sino que yo creo que ya es una conquista que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hablar de la diferencia entre el género, el sexo, pues está todo esto debajo, no solo cuestiones sobre la afectividad de los jóvenes adolescentes y tal, sino también, bueno, pues esta especie de lucha de sexos que tradicionalmente se ha vivido y que hoy, bueno, pues parece que caminamos en un sentido, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.
Pues ahí está. Yo creo que también para ese diálogo es muy importante el estar formado en el tema. Entonces, yo creo que eso es lo que este documento un poco nos puede interrogar. Es decir, el católico en la vida pública no tiene que huir de ningún tema al que enfrentarse. Eso es una postura muy muy negativa y hay que conocer en profundidad verdaderamente todo para dialogar y para impedir el pensamiento único, pero no en este, sino en otros muchos temas, ¿no? Es decir, tenemos que tener una formación adulta para abordar el problema educativo y para abordar también el día a día. Y bueno, pues no vivir siempre en la coordenada de lo políticamente correcto, sino en la coordenada de lo formativamente crítico, ¿no? Y eso es importante. Por eso no todo católico y no debe huir nunca de estos temas, no debe huir nunca de este debate, sino que tiene que participar en él y, como bien habéis dicho, proponer ideas.
Bien, pues cerramos aquí este tema, si os parece, que bueno, siempre viene bien aportarlo, analizarlo y por lo menos para quienes estén interesados, como decimos, poder acceder a este, sobre todo a las personas que se dedican al mundo de la educación, pues les será de gran utilidad, efectivamente. Tenemos ahora sobre la mesa otros dos temas que guardan relación con la situación social. En primer lugar, tenemos el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, que se ha hecho público esta semana. Se celebra el próximo 17 de noviembre. Es la tercera ocasión en que se va a celebrar esta jornada, que fue instituida precisamente por el Papa Francisco. Ha hecho un público este mensaje, donde hace un análisis de un poco de la situación, una reflexión sobre cómo nos preguntamos, empezando por quienes más sufren las situaciones de pobreza, cómo Dios permite esas situaciones, por qué las permite, y después cómo afrontar las nuevas formas de esclavitud, cómo reavivar la esperanza, restaurar un poco la confianza en una época en la que precisamente no es nada fácil. Un mensaje, yo creo que es pues que viene muy bien para una parte de la sociedad, que después hablaremos, porque nuestro siguiente tema precisamente va enlazado con este. Vamos a hablar del informe FOESA, que va un poco relacionado con todo este tema también. ¿Queráis?
Sí, yo creo que el Papa Francisco una vez más, ¿no?, nos sitúa en cuál es uno de los ejes principales a los que tiene que mirar la Iglesia, y no solo mirar sino actuar, ¿no? Y es en este trabajo contra la pobreza, ¿no? Y no situar a los pobres como un accesorio o como unos destinatarios de la acción
de
la
Iglesia. Como una prioridad, como él suele decir, ¿no?
Sí, sí, y como algo clave, es decir, como elementos esenciales y sustanciales de la Iglesia. Es decir, no son destinatarios, son agentes dentro de la Iglesia, ¿no? Y desde ahí, si lo miramos así, nuestra percepción cambia, ¿no? Y nuestra realidad cambia, ¿no? Y vamos a ver cómo en la nueva constitución apostólica que está a punto de publicarse, o al menos de...
Eso dicen, ¿no?
Sí, bueno, al final se va a retrasar, parece que ser un poco hacia diciembre, para recoger un poco todas las aportaciones que van a hacer las conferencias episcopales, las iglesias locales y también los distintos dicasterios. Vamos a ver cómo precisamente los pobres van a tener un lugar preferencial en el organigrama de la Santa Sede, ¿no? Y eso es una llamada de atención para todos, ¿no? Para nosotros y evidentemente para afuera hacia la sociedad.
Yo creo que en el discurso hay unos mensajes como muy fuertes del Papa, ¿no? Yo que lo he leído, me han parecido tan claros que llaman la atención, ¿no? Aunque son bien esenciales y bien sabidos por todos, ¿no? Una frase que dice el Papa, por ejemplo, en ese documento, ¿no? En el mensaje, ¿no? Dice, no podemos huir de la identificación que Jesús hizo con cada uno de los pobres. Dice, cada vez que lo hicisteis con uno de ellos, conmigo lo hicisteis. Y dice, hacerlo, es decir, huir de esa identificación que hizo Jesús con ellos, sería falsear el Evangelio y atenuar la revelación. O sea, es decir, que no se puede entender la revelación cristiana sin poner en el centro lo que hizo Jesús con los pobres, ¿no? Y claro, y por eso para nosotros es un lugar teológico los pobres. Esto es una cosa interesante, ¿no? En este mensaje del Papa, ¿no? Y luego, otra frase que dice, que me ha llamado la atención, dice, nosotros tenemos que tomar esto como algo clave, dice, porque de esto depende que sea creíble el anuncio del Evangelio. Es decir, o hacemos esto o el anuncio del Evangelio deja de ser creíble.
Y hay una cosa que se trasluce del mensaje muy potente, que es el de la complicidad. Es decir, ¿con qué queremos ser cómplices? Es decir, ¿somos cómplices con un sistema opresor, con aquellos que explotan, con aquellos que colaboran a un sistema completamente corrupto, o somos cómplices de los pobres, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está la gran pregunta que lanza el Papa y el gran desafío que nos lanza a cada uno desde nuestra responsabilidad y desde nuestra realidad.
Luego también a mí me parece interesante, además que de este mensaje, donde hace una referencia muy clara a alguien que nos ha dejado hace poco tiempo, como Jean Vanier, y que le define como el gran apóstol de los pobres. Dice él que quien con su dedicación logró abrir nuevos caminos a la labor de la promoción de las personas marginadas, ya hablamos de él precisamente hace 3 o 4 semanas, pues a mí me parece también interesante que esta Jornada Mundial de los Pobres, que también debe estar presente en nuestro calendario, ya cercano al comienzo del Adviento, porque es en el domingo del 17 de noviembre, pues por una parte está presentada por el Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, lo que ya destaca, pues un poco ese resultado de aquel año de ese jubileo de la misericordia, y cómo los pobres son un objetivo, como decía muy bien ahora José, es un objetivo prioritario en lo que debe ser el ser cristiano en el mundo del siglo XXI, y luego cómo cada uno debe interrogarse en la ayuda a los pobres. Es decir, esto no es un día en el que el Papa invita cada vez más a más pobres en el aula Pablo VI, después de celebrar una misa, el primer año 1.500, el segundo año 3.000 pobres, este año vete a saber por dónde andará el récord. Esto no es una cena de caridad al estilo de la filantropía o del acceso a la caridad del siglo XIX, sino esto es de decir, oye, ¿cómo cada uno nos debemos interrogar qué hago yo para atajar las situaciones de pobreza, cómo me acerco yo al pobre, cómo estoy yo al lado del pobre, no solamente el domingo 17 de noviembre de 2019, sino todos y cada uno de los días del año? Entonces, no es decir, bueno, ese día me hago el bueno y ya está.
Y los demás ya están.
Vamos a ver.
Efectivamente. Bien, pues si os parece, vamos a seguir hablando de este tema, porque tenemos sobre la mesa, esta semana se presentaba, Cáritas Española presentaba el octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, que han elaborado 130 investigadores a partir de 11.600 encuestas familiares. Y sus resultados constatan, entre otras muchas cifras que ahora vamos a comentar, que más del 18% de la población española, es decir, 8 millones y medio de personas, sufren exclusión social, que son ni más ni menos que 1.200.000 más que antes de comenzar la crisis económica, porque vamos a saludar primero a Guillermo Fernández, que es el coordinador de este informe, al que ya saludamos. Buenas noches, bienvenido, buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches a todos.
Sí, estaba diciendo que este informe es el octavo, el sexto era de 2007-2008, que fue justo antes de comenzar la crisis, el séptimo justo en el momento más crítico de la crisis, en 2013-2014, y llega ahora este octavo, que es cuando hemos pasado ya 3-4 años de recuperación económica, por lo menos sobre el papel, y en el que se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo de alguna manera, pero ¿cuál sería la constatación así general, el denominador común que pondrías después de estos tres estudios?
Bueno, lo que describimos en estos informes son un ciclo de lo que ha sido una última etapa del modelo de desarrollo que hemos tenido, no solamente en España, sino en el conjunto de los países desarrollados, en el cual de alguna manera, antes de 2007, vivíamos en el momento más álgido a nivel socioeconómico en nuestro país, entramos en una fuerte recesión y la salida de esa fuerte recesión salió de una manera ligeramente diferente, de una forma más débil a como se habían salido de las anteriores recesiones. Con lo cual, de alguna manera, cerramos un ciclo en el sentido de traemos una buena noticia con el informe en relación a que se ha recuperado gran parte de la población en España en el espacio de la integración, lo que nosotros llamamos la integración plena, ese grupo de personas que viven con unos niveles de estándares de dignidad pues muy adecuados, pero que esa recuperación presenta un conjunto de debilidades y sobre todo hemos descubierto un grupo que es uno de los elementos más novedosos que constatamos en la salida de la crisis, un grupo que estando dentro de ese espacio de la integración se encuentra en este momento en el filo de la navaja y van a ser el grupo que en primera circunstancia ante una mínima desaceleración de la economía no tiene reservas y probablemente pueda caer en ese grupo que nombrábamos antes de la exclusión social.
Ahí nos ha llamado especialmente la atención el tema de la vivienda, ¿no?
Sí, porque que la vivienda en España, bueno, pues todos conocemos lo que pasa con nuestra vivienda en nuestro país. Antes del año 2007, pues tenemos la burbuja inmobiliaria, y lo que ha pasado en España es que tiene una característica muy particular, comparativamente hablando con otros países más o menos de nuestro tamaño y de nuestro nivel de desarrollo, y es que la baja calidad en el empleo va de la mano de la dificultad de acceso a la vivienda, y ambas cuestiones se retroalimentan. Con lo cual, lo que nos ha provocado es que en la salida de la crisis tengamos unos niveles de exclusión de la vivienda mucho mayores que los teníamos antes de 2007, teniendo, curiosamente, unos niveles de integración más o menos parecidos. Es decir, de alguna manera, la gente que está en ese grupo de los 8,5 millones que hablábamos en exclusión social, lo tiene mucho más complicado en el factor vivienda. De hecho, se ha colocado como el factor que cuantitativamente lleva más personas al espacio de la exclusión frente a lo que tradicionalmente había sido el espacio del desempleo.
Queríamos que nos contaras y contaras a nuestros oyentes un poquito cuáles son, en vuestro informe, esos bloques de personas con riesgo social, de exclusión social, que agrupáis y que comentáis detenidamente. Esos bloques de personas que dices están al borde o en o casi ya en la exclusión social.
Sí, hay. Por empezar un poco por la gente que a nosotros y además como Cáritas nos preocupa evidentemente mucho más, ¿no? Y es, vamos a empezar más de abajo arriba, ¿no? En el sentido de, tendríamos un primer grupo que rondaría en torno al 1,800,000 personas, que son un grupo que está en la exclusión social no solamente severa, sino que además acumulan tal cantidad de dificultades que es muy complicado que los mecanismos de protección actuales les puedan dar respuesta, les puedan sacar de ese pozo. Es un grupo al cual a Cáritas y a Foesa le preocupa especialmente. Por encima de él estarían esos 4,5 millones que estarían en la exclusión social severa, que también es un grupo que nos preocupa enormemente y es el que hacíamos referencia al principio, que es el que ha aumentado respecto al que había antes de la crisis. La salida de la crisis lo que nos ha provocado es que hay un grupo en una situación más grave que es superior al que teníamos anteriormente en la crisis. Por encima de él estaría otro grupo, de otros 4 millones, que ya conformarían esos 8,5 millones de los que hemos estado relatando, que tienen que ver con situaciones de exclusión más moderada, pero que tienen dificultades para llevar adelante el día a día. Y por encima de él estaría el que hemos destacado como una novedad dentro de la investigación que hemos hecho, y es ese grupo de personas que representarían aproximadamente unos 6 millones de la población española, que en este momento se encuentran en el filo de la navaja, como decíamos, ¿no? Son personas que pueden tener un empleo precario, pero tienen ingresos, pueden tener una vivienda en alquiler que más o menos pueden sostener, pero en el momento que tengan cualquier dificultad ante la vida diaria, como puede ser, tengo un problema de salud bucodental, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema de maltrato, cualquier tipo de problema me puede llevar en ese momento inmediatamente a la exclusión social. Ese grupo de gente no tiene colchón en este momento. Uh-huh. Y es un grupo que nos preocupa especialmente porque además es un grupo que sería lo que estamos denominando la sociedad insegura, formado por esas clases medias precarizadas y que están viven en una situación casi existencial como de descenso. Son esas gentes que viven, que en el día a día piensan que las cosas no van a poder ir mejor, mis hijos van a poder vivir peor que nosotros. Bueno, es un grupo que está viviendo la situación muy en negativo.
¿Y geográficamente hay grandes diferencias?
Pues hemos una de las constataciones que nosotros hace 5 años teníamos sobre la mesa, lo que pasa que no quisimos comentar porque necesitábamos observarla más en el largo plazo. Los informes FOESA son informes estructurales que observan más los largos plazos, no las coyunturas. Ya en el año 2013 observamos que el eje de la exclusión se había ampliado en la zona del Mediterráneo, pero queríamos esperar al 2018-2019 para ver si eso continuaba así. Y efectivamente, la tradicional división norte-sur, en el caso de España, donde hay un norte rico y un sur pobre, pues se sigue produciendo, pero en términos monetarios. Pero si hablamos de temas de exclusión social, que es un fenómeno más amplio, en el cual no solamente se incluye el tema monetario, la renta que tenemos cada uno, sino que además observamos otro tipo de fenómenos, como puede ser el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a una educación de calidad, etcétera, etcétera, observamos que esa exclusión se ha extendido hacia el Mediterráneo y se incorporan a ese eje pues comunidades autónomas que son ricas en este momento, pues como puede ser las Islas Baleares o como puede ser Cataluña, que son comunidades autónomas con un Producto Interior Bruto en crecimiento, son comunidades autónomas ricas, sin embargo, en este momento tienen graves problemas en el ámbito de la exclusión residencial, por ejemplo.
Y una vez dibujado el panorama que nos has contado, Guillermo, ¿cuál ha sido la evolución durante estos años, la crisis y ahora, después de salir de la crisis, de las políticas sociales? ¿Realmente ha respondido a las demandas?
Las políticas sociales que Europa nos ha un poco impuesto en nuestro camino de salida de la crisis, todos hemos sabido que hemos estado intervenidos durante una serie de años, hemos salido recientemente de ese proceso de intervención, lo que ha marcado son unas enormes políticas de austeridad que lo que intentaban era que el euro se mantuviera a flote, era un objetivo de tipo macroeconómico. Y había un objetivo secundario que era la protección social, eso quedaba siempre como en un segundo nivel. ¿Qué ha sucedido? Pues que todos hemos conocido los mecanismos de recortes que los gobiernos han visto obligados a realizar a lo largo de esos últimos de los años de la crisis, los años más duros, y a partir del año 2015-2016 sí hemos venido observando un cierto repunte de la inversión y la recuperación de la protección social. Sin embargo, es una protección social que ha quedado muy debilitada fruto de esos recortes sociales y todavía no hemos conseguido que se revierta. De hecho, ha habido sistemas como el sistema de la dependencia, que es un sistema que ha estado a punto de desaparecer fruto de esos recortes, aunque a partir del año 2016 se ha recuperado ligeramente, pero tenemos, por ejemplo, que en el ámbito de la sanidad pública, bueno, pues casi ha avanzado 3 puntos la sanidad privada frente a la sanidad pública en este proceso, ¿no? Entonces, sí que notamos que esa protección pública, aunque es amplia en España y es una protección pública que tenemos que estar orgullosos de ella, de todos los españoles en relación a lo que tenemos, sí que poco a poco percibimos que da cada vez menos respuesta a estas capas de la población que están menos favorecidas. Sí, quizá al conjunto de la población, pero no tanto a las capas menos favorecidas. Y, de alguna manera, tendría que empezar, esas políticas tendrían que empezar a repensarse, porque ya no responden a los riesgos, a los nuevos riesgos que estamos enfrentando la población en España.
Sí, me acompañan aquí José Beltrán, que quiere también hacerte una pregunta, Guillermo.
Muy buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, José.
La pregunta es sencilla. A la luz del informe, de todos los datos que mostráis, de esos datos que detrás sobre todo tienen muchas personas o de muchas personas que están por delante de ese informe, ¿cómo se puede revertir esa situación que estamos teniendo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es una utopía? Si se pusieran los poderes públicos en acción con unas cuantas medidas, ¿eso sería factible? ¿Depende de nosotros? ¿De quién depende que estos datos de FOESA en los próximos 5 años se reviertan?
Planteando en el informe la necesidad de que la sociedad española, incluidos sus poderes públicos sobre todo, empiecen a establecer una serie de conversaciones cívicas, porque ya tenemos el diagnóstico de lo que nos está pasando es conocido, nosotros lo ponemos encima de la mesa, pero hay otras entidades que también lo ponen encima de la mesa y la sociedad española también comparte muchos de estos elementos. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico lo tenemos. Lo que tenemos que estar dispuestos es a dialogar hacia dónde queremos ir. Entonces, planteamos una serie de dilemas, conversaciones que tendríamos que resolver. Por ejemplo, planteamos, en el caso, si nos referimos exclusivamente, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho en este informe, que son las personas que lo están pasando peor, uno de los temas que la sociedad española tiene que resolver, tiene que plantearse, es hasta dónde le quiere pedir a los pobres para que puedan seguir sobreviviendo. ¿Tenemos que seguir considerando que hay que pedir a una persona que es pobre para que pueda acceder a su supervivencia, a que pueda acceder a ayudas, una serie de condicionamientos tan fuertes, tan a veces que forman parte de un cierto infierno administrativo, para que puedan sobrevivir día a día, o tenemos que garantizar sin pedir nada a cambio? Ese tipo de conversación la sociedad española tiene que acabar de planteársela y tiene que resolverla y decidir si quiere seguir criminalizando la pobreza o no la quiere criminalizar. Bueno, de alguna manera tenemos que hablar de ello. Tenemos que hablar de, por ejemplo, cómo resolver en el futuro los cuidados, el aumento de los cuidados que va a necesitar gran parte de nuestra población. Nosotros calculamos que hay un tercio de la población en este momento con necesidad de cuidados. Pero esos cuidados actualmente se están basando en el triángulo tradicional del cuidado a la familia, el apoyo del Estado o quien no puede acceder a ello a través del mercado si tiene medios. Tenemos que integrar a la comunidad en ese triángulo de los cuidados y convertirlo en un cuadrado. Y hay que discutir ese nuevo papel de la comunidad. Y la sociedad española tiene que pensar si quiere ser comunitaria o quiere seguir siendo individualista. Eso es lo que tiene que pensarlo y tiene que decidirlo, porque va a afectar a los modelos de protección social y va a afectar a su día, el día de mañana, cuando le pase algo, cómo quiere ser atendido. Y como estas preguntas, como estos dilemas, planteamos varias, ¿no? A nivel de conversaciones cívicas, ¿qué tenemos que resolver? Porque el diagnóstico yo creo que lo tenemos ya bastante claro.
Fernando Prado.
Yo lo primero, Guillermo, buenas noches, darte las gracias y la enhorabuena porque el informe FOESA es un informe que es fruto de un estudio muy serio, muy riguroso, y creo que bueno, pues el empeño que hacéis es muy útil precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? Que ahí aparece un diagnóstico claro de cómo está la situación en nuestro país y que las instituciones públicas pues no nos lo dan. Y viene Cáritas con este informe a dárnoslo de vez en cuando, ¿verdad?, que nos hace ver la realidad. Quizá lo que se hacen es constatar datos que confirman lo que el trabajo a pie de calle de muchos voluntarios en las Cáritas de nuestras parroquias pues están viendo durante todos estos años, ¿no? Yo, bueno, pues primero darte las gracias y darte la enhorabuena por el diagnóstico. Y luego, pues yo creo que ahí, una vez que hemos hecho este diagnóstico y este servicio, sucede un poco lo que dice un amigo mío, ¿no? Que las carreteras, los que las tienen que hacer son los políticos, ¿no? No es la Iglesia la que tiene que construir carreteras. Por eso están los poderes públicos, que se tendrán que empeñar en manejar grandes números y grandes proyectos para solucionar y superar estas situaciones, ¿no? Pero ciertamente, bueno, pues en la Iglesia estamos haciendo nuestro aporte, y yo creo que esto, pues como dice ese mensaje que hemos escuchado antes también, de lo que dice el Papa sobre esta cuestión, ¿no? El que la Iglesia se preocupe de los pobres es algo que nos da credibilidad también, porque, bueno, pues igual otros no lo hacen, ¿no? Y estamos trabajando también en situaciones a veces pues muy en precario, pero haciendo lo que podemos, ¿no?
Y ahora mismo es muy interesante porque a nivel nosotros en la Iglesia estamos intentando dar un testimonio de que vivir en comunidad es posible, de que echar una mano a los demás es posible, de que no dejar nadie atrás es posible. Uh-huh. Y son valores que en el día de hoy no son valores, voy a hablar desde un punto de vista cuasi sociológico, uh-huh, son valores que se han convertido en valores no funcionales para la sociedad. La sociedad no defiende ese tipo de valores. Con lo cual estamos dando una pelea y un testimonio en este momento muy complicado y a contracorriente de lo que gran parte de la sociedad piensa. Pensar que en este momento una de las cosas que hemos detectado es una cierta fatiga de la solidaridad. Uh-huh. Ahora parece que casi la mitad de la población española estaría menos dispuesta a ayudar que hace 10 años. Estamos empezando a notar algunos elementos que después de casi 40 años de cambio de modelo social, ¿no?, donde el tema del individuo ha calado profundamente, y no solamente en la sociedad en conjunto, también entre los cristianos ha calado esa individualidad. De alguna manera somos como una barrera que es de contención, que todavía existe para intentar que esto no siga avanzando. Pero es una pelea a contracorriente que lo tenemos realmente complicado, y que yo animo a todos nuestros oyentes, creyentes o no creyentes, a que un poco se planteen de verdad si quieren salir, si queremos salir todos juntos, que queremos construir todos juntos en adelante algo, o queremos ir cada uno por nuestra cuenta, porque en ese cada uno solo por nuestra cuenta, al final, quien más va a poder va a ser el que tenga más posibilidades.
Y cuando acaba un octavo informe FOESA, ¿empezáis ya con el siguiente o cómo
ahora,
es esto?
Ahora tenemos ahora este enorme trabajo de un equipo humano de casi 500 personas que nos ha tirado 4 años para poder sacarlo a la luz. Lo que requiere ahora es de una explicación, claro. y requiere de pedagogía, y requiere de transmitir conocimientos, transmitir reflexión, ayudar a que todos pensemos un poco por dónde podemos ir, y nuestro próximo año va a estar dedicado a este proceso de pedagogía y de exposición, ¿no? Y una vez finalizado ese año, lógicamente empezaremos el siguiente proceso, ¿no? Pero de momento estamos ahora empeñados en contarlo, reflexionar, compartirlo, intentar hacer pedagogía sobre todo lo que hemos descubierto, y que tanto la comunidad cristiana como la sociedad en general pueda servirse de ello pues para mejorar entre todos. Es un poco, bueno, y en definitiva, el objetivo de estos informes, desde su elemento fundacional hace ya casi 70 años, es que sirvan a tomar decisiones a nuestro ámbito político.
Claro, claro.
Y desde la lealtad institucional decir, mire, aquí les ofrecemos esta herramienta para que ustedes, en su responsabilidad, puedan poner los medios para que esto vaya un poco mejor. Y ese es el sentido de la Fundación y de estos informes.
Pues está claro, y además se aprecia en todos los ámbitos políticos y sociales. Otra cosa es que los políticos después lo tengan en cuenta a la hora de tomar medidas. Pero está claro que yo creo que no digo nada de más si digo que es el mejor informe y el mejor elaborado y que se hace ahora mismo sociológicamente en España sobre estos aspectos de la pobreza en nuestro país.
Muchas gracias. Es un esfuerzo que hace la Iglesia, es un esfuerzo que hace Cáritas, es un esfuerzo que hace FOESA, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues vamos a trabajar para que nuestros políticos lo escuchen, sentarlos, hablar con ellos y también que les sirva de referencia.
De acuerdo, pues Guillermo Fernández, coordinador de este octavo informe FOESA, gracias por habernos acompañado hoy en la Linterna de la Iglesia, y hasta otra ocasión. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches a todos los oyentes.
Bien, pues añadido a esto, vamos a recordar también un suceso, en este caso a nivel en la diócesis de Madrid, y es que la Mesa de la Hospitalidad el martes presentó un escrito ante el Defensor del Pueblo denunciando la improvisación y descoordinación de todos los ámbitos administrativos de nuestra Comunidad de Madrid, en este caso, a la hora de acoger a los inmigrantes, que al final terminan pues en centros o locales parroquiales porque no hay albergues, no hay nada dispuesto después de tanta previsión, en este caso imprevisión, a la hora de acoger a los migrantes, hay que decirlo. Y una cosa más, tengo aquí el sonido de Clotilde. Yo creo que una voluntaria de Caritas de 107 años merece que la escuchemos aquí en la linterna de la iglesia.
Voy por ahí para ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no. Ánimo, contra. Hemos de vivir los años que nos tengan destinados. Hemos de vivir, pero vivirlo con alegría. Dar la alegría a los pobres que vas.
Bien, pues es Clotilde Beniel, voluntaria de Cáritas con 107 años en la localidad de Bicorp, en Valencia, que ha sido actualidad toda esta semana y aquí lo hemos contado también en la cadena COPE, y que es un ejemplo único y, vamos, para aplaudir y para seguir desde aquí también. Bien, pues repasamos las historias ahora, si os parece, compañeros, más destacadas de la semana en la sección de religión de nuestra web, en cope.es, que empieza hoy en Nazaré, en Portugal, y que nos cuenta Pablo Valentín Gamazo. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta allí se ha trasladado nuestro compañero Javier González para vivir en primera persona el retiro espiritual Surf and Spirit, que organiza la diócesis de Getafe, jóvenes que comparten su fe y aprenden a hacer surf. También te contamos la historia vocacional de Bernardo. Este joven de 25 años de Valladolid acaba de terminar la carrera de astrofísica y ha decidido ingresar como fraile dominico. En cope.es puedes encontrar historias de fe y deporte, como la de Pascal Siakam, reciente campeón de la NBA, con los Toronto Raptors, que siempre se santigua antes de saltar a la pista por la formación que ha recibido en el seminario de Camerún.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos. Fieles, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
Un año más, la Iglesia presenta sus cuentas porque, detrás de los números, hay siempre mucho que contar. Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica 2017. Gala por tantos. El sábado a las 12 menos cuarto de la mañana en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.398. 82398. Serie 89. 089.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Viene a Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
Paso un calor, pero ¿en quién confío la instalación del aire acondicionado?
Las mejores soluciones con los mejores precios y con garantía de hasta 4 años. Cecova, y los problemas desaparecen.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
en 13.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia de este viernes con Fernando Prado, con José Beltrán, con Javier Burrieza y después de ese amplio informe FOESA que hemos comentado con su coordinador, con Guillermo Fernández, vamos a detenernos ahora, compañeros, si os parece, en ese importante, yo creo, discurso a los nuncios, que es la tercera vez que lo reúne el Papa Francisco, 149 representantes pontificios, 98 de ellos en activo, el resto jubilados. Un discurso que terminó citando la letanía de la humildad del cardenal Merry del Val, secretario de Estado del Vaticano, español y colaborador de Pío X. Pero antes de esa oración final, de esa letanía de la humildad, les dejó prácticamente lo que es un decálogo que los medios de comunicación han titulado Francisco lee la cartilla a los nuncios, les riñe por criticarle, les reprende por hablar mal a sus espaldas y les pide abandonar lujos y no aceptar regalos costosos, entre otras muchas cosas. José Le.
Pues yo creo que es un azote en toda regla, ¿no? Es decir, que el Papa Francisco habla claro normalmente, pero en este caso
claro
es
todavía.
Que no hace falta
ningún tipo
de traducción, ¿no? Es decir, y yo creo que es muy importante que lo haga así, porque también es necesario que los que están al otro lado sean conscientes de que el Papa no es ingenuo, que el Papa conoce la realidad de cada uno de los países y de cada una de las nunciaturas, y que conoce el trabajo de los nuncios, no solo a través de los nuncios, sino de aquellos que van a solicitarles ayuda, que les van a pedir consejo, ¿no? O sea que desde ahí creo que es importante que el Papa se dirija con esta claridad, sin circunloquios, sin eufemismos, y que dibuja muy bien cómo tiene que ser el trabajo del nuncio. Es verdad que al ser embajadores se mueven en determinadas esferas políticas, económicas y sociales, que son la vida de los otros, pero que esa no tiene que ser la vida del nuncio, ¿no? Y yo creo que él también lo deja muy claro. Ojo con aceptar determinados regalos, ojo con moveros en determinados ambientes que no son los vuestros como clérigos, y ojo con que la Iglesia y el bien de la Iglesia no sea vuestra prioridad, ¿no? Yo creo que desde ahí es muy claro, ¿no? Yo aprovecho para decir, porque lo ha publicado Mateo González en Vida Nueva, que el Papa va a aprovechar estos días para mirar bien y en condiciones quién puede ser el candidato
a venir a España,
que ya sabemos que don Renzo Frattini pues está en un periodo de prejubilación ya, ¿no? Es decir, que ya ha aceptado el Papa su renuncia y está a la espera de que concluya su presencia en nuestro país y su misión. Y desde ahí, pues simplemente decir que será un nuncio con experiencia, que será un nuncio con un bagaje importante, y que ninguno de los nombres que por ahí circulan, aquellos que son amantes de las quinielas, que las dejen de hacer porque no lo tiene claro ni el Papa ni el entorno del Papa.
Fernando.
Sí, yo creo que este mensaje que da el Papa a los nuncios, como lo ha explicado muy bien José Le, ¿no? Pero que es como muy pedagógico, ¿no? 10 puntos. A mí me recuerda un poco al padre Claret, al fundador de mi congregación, que cuando hacía misiones populares, después daba unas octavillas decía avisos, ¿no? Avisos a los niños o a los sacerdotes o a las chicas y tal. O sea, muy pedagógico esos 10 puntos, un decálogo muy bien, ¿no? Yo creo que también, ya que José le ha hablado de nuestro nuncio, de don Renzo Frattini, de Monseñor Renzo Frattini, que se va, ¿eh? Es claro, porque, bueno, ya el día de San Pedro celebrará esa tradicional recepción, pero ya tiene una comida también prevista con invitados especiales para ir despidiéndose de nuestro país, ¿no? Yo creo que sería bueno que también pues le demos las gracias de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que Renzo Frattini, pues aunque siendo un hombre italiano, quizá pues desconocido en nuestro país en un principio, pues ha ido pasando como un hombre discreto, que bueno, pues ha hecho la labor así callada en tiempos de un cambio también de pontificado, ¿no? Que eso es importante y es difícil porque, bueno, se tiene que acomodar también a diferentes papas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él habrá trabajado como lo hacemos todos, ¿no? Haciendo lo mejor que sabe y lo mejor que puede las cosas, y que, bueno, pues es justo también agradecerle, ¿no? Lo que haya hecho por nuestro país, que seguramente que ha hecho mucho más de lo que a veces pensamos, ¿no? y yo creo que hay pues también cierta prensa que ha sido crítica con él, pues yo les preguntaría, ¿no? ¿Y qué saben ellos de lo que hace un nuncio muchas veces, ¿no? A veces hace labores que no sabemos el alcance que tienen, ¿no? Bueno, yo creo que además este año creo que cumple bodas de oro sacerdotales, así que él está ya de no solo de jubilación, sino
de jubileo
también sacerdotal, ¿no? Y bueno, pues quién sabe, igual en el futuro consistorio al Papa se le ocurre hacerle nuncio, oye, se le ocurre hacerle cardenal como hizo al anterior nuncio, ¿no? ¿Quién sabe?
Javier, ¿algo que te haya llamado la atención de este discurso?
Pues muchas cosas. Bueno, en primer lugar, el ser nuncio es un oficio ya muy antiguo en la Iglesia, ¿no? Porque debemos recordar que como embajadores de los papas, pues han tenido una gran importancia en la construcción incluso de la modernidad de las naciones y que han sido y que el sistema diplomático de la Iglesia, pues es auténticamente modelo. Yo creo que es un discurso que era necesario. Hoy tocaba hacérselo a los nuncios, pero yo creo que también no vendría mal hacérselo a algunos cardenales, porque está muy mal cuando te nombran cardenal y precisamente la razón de ser de un cardenal es hasta dar la vida por el Papa, pues que ande como criticando en corrillos al Papa y yendo por allí, yendo por allá y diciendo algunas cosas que a mí, particularmente como católico, algunas palabras dichas por algunos cardenales sobre el Papa o algunas apreciaciones sobre el Papa me han parecido que sobraban. Entonces no estaría mal que también el Papa de vez en cuando, algunos de, yo creo que se lo habrá hecho. Lo que pasa es que como yo le veo que, aunque habla muy claro el Papa, pero también le veo que tiene mucha paciencia con algunas personas dentro de la Iglesia. Sobre todo el punto 5, cuando hablaba que el nuncio no se representa a sí mismo, es que hay que tener claro lo que es un nuncio, ¿no? Y también tienen que tener claro lo que es un cardenal, sino al sucesor de Pedro. Su misión es muy exigente porque requiere disponibilidad y flexibilidad, humildad, profesionalidad, habilidades de comunicación y negociación. Naturalmente, por si alguien, porque yo creo que todos nos movemos en las redes sociales y vemos cómo reaccionan algunos sectores dentro de la Iglesia cuando se ponen algunas de estas informaciones o algunos de estos documentos sobre el Papa. Yo creo que el Papa no está diciendo que no se le pueda criticar. El Papa lo que está diciendo es que lo que no se puede hacer nunca en la Iglesia es andarse con chismorreos y con calumnias y con corrillos y con cotilleos, sino que hay que hablar directamente a un papa, en el caso de los nuncios o los cardenales, a un obispo también, ¿por qué no? A un sacerdote y a nosotros mismos tenemos que hablarnos siempre con sinceridad y no con un sentido cortesano. Y luego, ya que has citado al cardenal Rafael Merry del Val, bueno, pues que fue un hombre importantísimo, un hombre esencial en la Iglesia de transición al siglo XX, que como sabemos era también español, pero era también un poco inglés. Y bueno, pues está muy bien el recordar de vez en cuando estas figuras a través de sus textos. Y no sé, muchas cosas. A mí me ha sugerido muchas cosas. A mí me alegra mucho este discurso, sinceramente.
Por cierto, yo quería tener con vosotros ahora, porque no tenemos más que un par de minutos antes de acabar, un recuerdo especial hoy. El domingo se celebra la jornada Pro Orantibus, que es una jornada que, bueno, pasa así un poco de puntillas, pero que es la jornada en la que recordamos a los religiosos y religiosas de clausura que hacen mucho, mucho por todos los que estamos fuera de esos claustros en los que ellos se encuentran encerrados. Una vida de oración, pero que no por eso están alejados del mundo.
Sí, curiosamente la jornada de este año la han presentado muy unida a lo que va a ser el próximo mes misionero en octubre, ¿no?
Exacto.
Es decir, que bueno, pues yo creo que esta dimensión de apoyo en la misión a los que somos más de vida activa, ¿no? Nos viene muy bien, ¿no? Las personas consagradas que viven en los monasterios pues rezan por nosotros y eso es algo importante y creo que nosotros también pues no debemos dejar de rezar por ellas, ¿no? Y a poder ser, a mí se me ocurre que no dejemos de visitar algún monasterio este verano y que si podemos colaboremos un poco en su sustento, que no es que estén pasando por las mejores situaciones actualmente, ¿no? Como bien nos comentó aquí un amigo tuyo, Faustino,
hace unos programas,
¿verdad?
Así es. Bien, pues además de esa jornada Pro Orantibus, vamos a recordar que mañana sábado se va a celebrar la primera misa en Notre Dame, en la fiesta de la dedicación de la catedral, 2 meses después del incendio, y que se clausura el año jubilar de la Catedral de la Almudena mañana sábado por la tarde, a los 25 años de su consagración por Juan Pablo II. Y el domingo tenemos al Papa de viaje, viaja a la región de las Marcas, que ya estuvo, hizo un primer viaje, y este es el segundo a esa zona afectada por el terremoto en 2016. Así que el Papa estará de viaje, un viaje rápido de ida y vuelta, de esos que hace él el domingo. Así vamos terminando ya el programa de hoy. Nos despedimos en el programa de este viernes. Fernando Prado, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, Josele y también José Beltrán, a Javier.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javier Burrieza desde Valladolid, gracias, un abrazo y hasta una próxima ocasión.
Buenas noches, amigos, a todos los oyentes.
Gracias. Nosotros volveremos, como siempre, el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche aquí en la cadena COPE, en un nuevo programa de La Linterna de la Iglesia. Gracias. Run like a man with no reason to run, and no place to ever arrive. You must be a prisoner. Look just